Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy ya hemos anunciado que Lourdes Iscar, directora general de Osalani, va a estar con nosotros. ¿Qué tal, Lourdes?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, una jornada, además, es que yo le comentaba además en los previos, le digo, he hecho el examen, porque ha puesto Osalani un examen para todos, sobre la dependencia digital y salió fatal.
Vaya, he suspendido.
El examen es suspendido. Porque lo que Osalani está haciendo es evaluar los riesgos para trabajar con las nuevas tecnologías, ¿no?
Así es. Hemos sacado una campaña que le llamamos Digitalan, que lo que pretende es un poco concienciarnos a las personas que utilizamos estos medios en el trabajo, así como a las personas responsables de los trabajadores y trabajadoras, de la importancia del mundo digital y de prevenir los riesgos que esto pueda suponer.
Sí, porque no sabemos hasta qué punto resulta que extendemos la jornada laboral y la dependencia con el trabajo, la extendemos, ¿no? Y ahora las nuevas tecnologías casi nos acompañan en todo ese proceso.
Pues sí, las nuevas tecnologías nos acompañan, es cierto, pero bueno, yo creo que tenemos que, tanto el personal responsable de los que trabajamos y de los que estamos usando estas tecnologías, como las propias personas que las utilizamos, tenemos que poner los límites, y para esto hace falta recordárnoslo, ¿no? Es un poco la campaña que lanzamos. Tenemos que ser conscientes de la hiperconexión y los riesgos que suponen, tenemos que ser conscientes desde la parte empresarial, pues de esa presión que a veces sin querer sometes a las personas mandando WhatsApp o mandando correos fuera de lo que es el horario, quizá porque estás adelantando tu trabajo o porque no eres consciente, ¿no? Del miedo que pueden tener también las personas que tenemos ya una edad, vamos a decir, esa brecha que decimos digital, pues de no conocer hacia cómo se utilizan las nuevas tecnologías, de quedarnos fuera, de quedarnos aislados, todo eso es lo que tratamos de prevenir.
¿Las empresas suelen tener protocolos anti-enganche tecnológico?
Pues antienganche tecnológico, tal y como lo planteas, yo diría que a día de hoy no, pero tenemos la evaluación de riesgos, es decir, la evaluación de riesgos sería el protocolo grande de todo, ha de contemplar todos. Cada vez que introducimos un nuevo riesgo en nuestros puestos de trabajo, como en este caso son las nuevas tecnologías y lo que eso acompaña, debemos de evaluarlo igualmente. Es decir, ese protocolo al uso de desconexión, llamado así, sería un riesgo a analizar con unas medidas preventivas acompañadas, ¿no? Que son medidas fáciles.
Ha mencionado antes que los WhatsApp, los correos electrónicos, muchas veces igual no somos conscientes desde la propia empresa cuando se lanzan, ¿no? Ese tipo de mensajes, sí, igual es para adelantar el trabajo, para prepararlo de mañana, pero al final hace que uno, al que le llegan, esté permanentemente enganchado, ¿no?
Pues sí, los que nos ponemos a mirar cuando podemos, los correos electrónicos y todo el trabajo que eso supone, yo creo que tenemos que aprender, yo misma lo he aprendido, tienes que aprender a dejártelo programado para el día siguiente, a la hora que empieza la jornada laboral, o dejarlo en borrador. Quiero decir que no es nada tan urgente, si es urgente coges el teléfono y haces lo que tengas que hacer, ¿no? Pero efectivamente hay que pausar al personal, no puede ser que estemos todo el día conectados, ¿no?
Bueno, recuerdo que había países que incluso lo prohibieron por ley, ¿no? El que se puedan enviar ese tipo de correos electrónicos de trabajo, ¿no? Fuera de las horas.
Pues sí, realmente al final es una organización del trabajo. O sea, yo creo que el estar con las nuevas tecnologías lo asociamos, o al principio lo asociábamos más a las posturas. Yo me acuerdo cuando la pandemia, si recordáis, hablábamos, ¿no? Porque las posturas, porque el cuello, pues porque, no digo que eso no suceda, parece que nos vamos adaptando, ¿no? De la misma manera que hemos aprendido a utilizar pues el ratón, el teclado, la silla, tenemos que aprender a lo demás, y lo demás es organización. Tenemos que quitar ese miedo que se pueda tener a que las personas desde casa no trabajan o que no se conectan o que están aisladas, el miedo que uno puede sentir, decir estoy solo, nadie me acompaña al otro lado, ¿no? Eso es organización del trabajo, pues puedes organizar reuniones con el equipo, pues con un Teams que te veas las caras, puedes organizar a que a partir de tal hora no envías ningún correo, hay que separar las redes sociales personales de las redes sociales del trabajo, porque al final, pues bueno, si tienes grupos de WhatsApp compartido con tus compañeros que pasan a ser amigos, pues me parece perfecto, pero claro, a partir de ahí no todo vale.
Bueno, sí que es verdad que cuando, digamos sobre todo en pandemia, ¿no? Cuando tuvimos ese trabajo a distancia, utilizamos más a menudo el trabajo tecnológico. Pero es que ahí empezaban las horas a difuminarse, las horas laborales, ¿no?
Bueno, el tema de la pandemia, que lo he comentado como ejemplo, fue una cosa muy excepcional. Es decir, es una emergencia mundial en la que, bueno, pues los que tenemos que trabajar, trabajamos sin parar, pues porque era lo que se requería en ese momento, ¿no? La sociedad estaba hecha polvo, hablando bien y pronto, y teníamos que trabajar para que el mundo siguiera adelante, ¿no? Pero esas situaciones excepcionales, y gracias a Dios, esperemos que no se repitan con mucha frecuencia, no es el día a día. salida del mundo laboral en absoluto.
Bueno, lo que pasa es que algo se ha quedado ahí, de todo eso.
Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a controlar desde la parte empresarial. O sea, nuestra responsabilidad es cuidar de nuestras personas trabajadoras. Eso es así. Y ya está. O sea, y de la misma manera que uno tiene que fichar cuando entra y cuando sale, pues tiene que fichar digitalmente cuando sale, ¿no? Pero no, insisto, no todo es esa presión, que también lo es, que es una parte de la organización del trabajo, sino también el tener relación con esa persona que tienes fuera. Forma parte de tu equipo y necesariamente tienes que contactar con ella y ella contigo y con el equipo.
Bueno, pues en este contexto del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que es el próximo 28 de abril, ¿no? Uh-huh. Es una fecha que recordamos siempre, además lo mencionamos porque creo que hay que tenerlo presente. Bueno, pues es que yo esta mañana le decía que había entrado en esa página, en el digitalian.eu, para hacerme el test. Y nada, que he suspendido el test, he suspendido radicalmente, voy a tener que mirar los consejos.
Te vamos a llevar en septiembre.
Ya no son míos, es que tengo que pasarlos, que también es por culpa de otros.
Sí, efectivamente. La calculadora lo que pretende no sustituye en ningún caso a una evaluación de riesgos ni a unas medidas preventivas que hay que enviar, ¿no? Es un poco el medirte a ti mismo desde todos los puntos de vista, ¿eh? Desde el punto de vista de la persona que trabaja y desde el punto de vista de la persona responsable. Es medirte a ti mismo la realidad, es decir, esto me pasa, y te das cuenta que cuando vas diciendo sí, no, y te mide, pues muchos salimos regular tirando a mal. Entonces, bueno, yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar.
Bueno, las consecuencias de esa dependencia, ¿cuáles son? Porque el estar permanentemente pendiente de si nos mandan un WhatsApp, un correo electrónico, eso genera un estrés emocional, me imagino, no cabe ninguna duda, ¿no?
Sí, efectivamente, toda esta campaña que ponemos en marcha desde hace tiempo, ya nos unimos a la Agencia Europea con todas las campañas que se ponen, pues porque pensamos que yendo todos los países de la mano vamos mejor, le hacemos más ruido y somos más conscientes del mundo de la prevención. En este caso nos hemos unido, esto es una campaña de riesgos psicosociales, prevención de riesgos psicosociales realmente, pues sí, y no hace más que reflejar aquellos puntos que en tu puesto de trabajo físico también tendrías que medir, cómo te organizas, se te presiona mucho o no, tienes tiempo suficiente para reflexionar, te sientes o no aislado, te sientes o no con la voluntad de poder decir cosas. O sea, trasladamos esto al mundo digital añadiéndole lo que supone esa dependencia que a veces no nos damos cuenta, pero vas mirando, habrá pasado algo, hay algo en el móvil, hay algo en el... Y eso no es urgente, no lo es en ninguno de los casos, tenemos que aprender a controlarlo.
Bueno, hay que aprender a... Sí, pero bueno, todos, ¿no? La propia organización en sí misma y luego los propios trabajadores tener la capacidad de decir, oye, desconectamos y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que no siempre es fácil. Sobre todo para el trabajador, depende de las circunstancias en las que esté, claro.
Bueno, hombre, el trabajador tiene unos horarios que también tenemos que respetar los que organizamos su trabajo. Esto es así. Insisto, no hay nada tan urgente salvo las emergencias. Las emergencias como pasaron en la época de la pandemia. Pero nada es tan urgente como para no poder esperar.
Bueno, de los riesgos psicosociales hemos hablado en algunas ocasiones, precisamente, ¿no? Cuando he venido por aquí. Es que ayer mismo estuve hablando con sindicatos y hablábamos de la salud mental, algo muy olvidado precisamente todo en el capítulo laboral, ¿no? Y donde estamos encontrándonos un número de bajas muy relevante, además en los últimos tiempos.
Sí, bueno, yo no diría olvidado, precisamente desde hace un tiempo, desde hace unos años, ya no, esto no es reciente, desde hace unos años hacia aquí se está dando mucha importancia y mucha relevancia a la necesidad de evaluar todos los riesgos, incluidos los psicosociales. Y los psicosociales, que pueda parecer que es algo... ¿Un riesgo psicosocial qué es eso? Pues un riesgo psicosocial no es más que organización, insisto, organización, cuidar de las personas, no presión en el tiempo y una conversación. La mayor parte de los riesgos psicosociales con reuniones, con conversaciones y con medidas preventivas tan fáciles como decir, me voy a sentar todas las semanas con el equipo, por ejemplo, por poner un ejemplo, o voy a hacer que el equipo se relacione pues bueno, con sus compañeros, en nuestro caso tenemos varios centros, pues con sus compañeros de otros territorios, de manera que así puedan compartir. Es decir, al final son relaciones y los riesgos psicosociales se llevan estudiando tiempo. Es verdad que parece que asusta mucho, ¿no? Porque alguien asusta mucho, me quiero referir en este caso al mundo de la empresa. Puede parecer que es que no se quieren hacer cosas. Yo creo que son cosas bastante más sencillas de lo que nos parecen.
Sí, porque además luego estamos hablando de que cuando un trabajador o una trabajadora se encuentra en esas circunstancias, las bajas suelen ser muy prolongadas, además, porque la recuperación no es fácil.
Las bajas suelen ser complicadas, pues porque normalmente las patologías psicológicas cuestan un poco más. Entras en el mundo de la ansiedad, nunca sabes qué es mejor, si estarte quieto o salir. Es un mundo más complicado, sí.
No, es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Bueno, si miramos ahora, por ejemplo, y en el entorno de este 28 de abril, ¿cómo estamos precisamente en siniestralidad, en accidentalidad? ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues bueno, la situación ahora mismo nos mantenemos en una situación de hay unos accidentes que no conseguimos disminuir, esa es la realidad. Hubo un bajón muy importante. Yo creo que hay que partir del inicio. En la última década se han disminuido muchísimo los accidentes, muchísimo, ¿no? Pero la ambición que tenemos es la de, por supuesto, que disminuyan más. Llevamos un tiempo de estabilidad en las que hay un mínimo del que no bajamos. Y yo creo que es una concienciación. Estamos, bueno, ahora mismo estamos con la campaña de Digitalán, estamos con campaña de prevención en riesgo del tufo, que es aquello que se produce en las bodegas, estamos con campañas dirigidas a las caídas en altura, con campañas dirigidas a los atrapamientos por máquinas que están sucediendo últimamente también, y todo eso no es más que sensibilizar y volver, es decir, hay que repasar y no perder, no bajar la guardia. Yo creo que estamos bueno, dando por hecho que eso tiene que pasar y los accidentes, la inmensa mayoría, me atrevería a decir que casi todos, son prevenibles, casi todos.
Sí, en el caso del tufo de las bodegas también fue algo que en el Parlamento no se instaba precisamente a Solán, ¿no?, a iniciar un proceso precisamente para concienciar a la ciudadanía del peligro que supone también, bueno, a la ciudadanía, a los que trabajan en estos ámbitos, ¿no?
Nosotros queremos llegar a la ciudadanía, como bien dices. ¿Por qué? Porque queremos llegar a que todas las personas de la calle conozcan qué es el mundo laboral y que ir a trabajar no necesariamente tiene que ser o aceptado el que sufras algo para tu salud, algo dañino para tu salud. Dentro de esto, efectivamente, con el tufo llevamos trabajando. El tufo no deja de ser un gas que se produce pues en la fermentación alcohólica, cuando se produce el vino, la cerveza, o porque estamos también en las cerveceras. Pero realmente es un riesgo prevenible. Es un riesgo que se lleva estudiando muchísimos años. El personal que trabaja en las bodegas, así como los propios responsables de las bodegas lo conocen, ¿no? Pero parece que no, bueno, pues va, si total es un minuto, ¿no? Es un gas que no huele, que no se ve y que no tiene color, con lo cual tú entras en la cuba a limpiar y te ahogas, esa es la realidad, ¿no? Entonces, eso es prevenible, ¿por qué? Pues porque no tienes que entrar en la cuba si no hay ventilación, hay unos medidores que hay que controlar y te tienen que explicar el procedimiento y mantener esos medidores y, por supuesto, el responsable de la bodega debe de ventilar, ¿no? Todo esto se lleva haciendo mucho tiempo, pero es verdad que lo que hemos pretendido en esta ocasión es llevarlo a la calle, es decir, que se oiga. Parece que recordándolo más, pues le das más, la gente que trabaja en ello le puede venir muy bien, ¿no? A eso estamos.
Muchas veces, ¿por qué se puede producir un accidente? Primero, por mala praxis de la propia empresa, es evidente que igual no ventila adecuadamente, pero luego porque nos vamos acostumbrando a un perfil de algún tipo de trabajo y lo hacemos rutinariamente.
Sí, probablemente
y ya
sea.
Ya nos fijamos en los detalles, es como conducir, ¿no? Muchas veces pongo ese ejemplo. Al final hemos aprendido a conducir, cogemos nuestro coche, pero nos vamos despistando. Tenemos la capacidad incluso
sí,
para esto, ¿no?
Supongo que sí, que pues la práctica, pues decir, bueno, pues no pasa nada porque esto es rápido, pero fíjate que son medidas tan fáciles o tan difíciles como decir, o sea, no se puede entrar porque esto no está ventilado. Hay medidores que se ponen para saber si está bien o mal, hay medidores individuales, hay bloqueos incluso de la propia cuba para que cuando eso sucede no entres. El empresario tiene la necesidad de controlar que todo eso está ventilado antes de que las personas vayan a limpiar una cuba, ¿no? Y normalmente además pues tu propia naturaleza humana te hace pensar que cuando un señor se ha desmayado o una señora entras enseguida a ayudarle, con lo cual suele ser, pues no te pones el equipo autónomo para ayudarle, suele ser en fila, ¿no? Entonces nuestra función es la de recordarlo, no es una cosa nueva, pero y que llevamos muchísimos años analizando y haciendo medidas preventivas hacia las bodegas, pero bueno, en esta ocasión lo que hemos querido es hacer ruido, si me permites la expresión, porque me parece que recordándolo es mucho más fácil.
Sí, bueno, sí, por lo menos utilicemos el altavoz, ¿no?
Exactamente.
Esa es la parte fundamental. Ha mencionado antes también otras campañas en marcha, como la de atrapamiento precisamente por máquinas.
Sí, atrapamiento por
está,
máquinas.
¿Está aumentando eso también?
Digamos que hay ciertos accidentes que durante los años se mantienen en el tiempo. O sea, insisto, hemos disminuido de una década para acá muchísimo, pero hay algunos que se mantienen. Entre ellos están los atrapamientos por máquinas y están las caídas en altura, sí.
Esa de las obras, fundamentalmente, me imagino.
Obras, reformas, muchas veces ni siquiera en grandes obras. Cuando vas a reformar o vas a mantener una cubierta en la que tienes que atravesar las claraboyas, pues porque tienes que cambiar una máquina de un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? En las comunidades o en cualquier edificio. Eso está pasando. Y los atrapamientos también. Pues insistimos muchísimo en que en estas cadenas de producción con maquinarias grandes, las medidas de seguridad son imprescindibles. Y si una persona puede meter, normalmente se hace, evidentemente, porque la persona quiere ayudar. Si algo se atasca, tiene que estar, aunque tu voluntad sea la de meter la mano para desatascar, te tiene que prohibir la máquina hacerlo. te lo tiene que prohibir y eso a día de hoy no se puede consentir.
Sí, yo fui testigo el otro día, además, de un cambio de una caldera y tuve que advertir a una persona, digo, cuidado que estás colgándote de la ventana, o sea, realmente, literalmente.
Claro, pues,
¿no? Y no había medida de seguridad alguna, ¿eh?
Claro, eso no puede ser. O sea, sí. En el siglo en el que estamos eso no puede
sí,
ser.
Sí, eso porque como igual hay costumbre de hacer y de trabajar de esa manera, dices, ah, que no me ha pasado nunca. Ya, pero el día que pasa, eso sí. Es irreversible. Vas al patio y a ver qué pasa.
O sea, no, yo vuelvo un poco a la urgencia y lo digo muchas veces y no voy a parar de decirlo. Nada es tan urgente, nada. En el cambio de una ventana, que no lo es, nada es tan urgente como para que no puedas hacer una coordinación entre la persona que sube, el que lleva, el quien lo controla, quien está a tu lado. Porque a veces ya no solo es cambiar la ventana, es que el que cambia la ventana está al lado del que está cortando con una soldadura porque está haciendo otro tipo de trabajo. Nada es tan urgente como para eso. Nada.
Bueno, pues vamos a tener que concienciar. Ayer, por cierto, los sindicatos también decían que lo que se necesita son más inspecciones de trabajo para ayudar precisamente a Solar, ¿no?, en el trabajo que tiene.
Bueno, la inspección hace su papel, claro que lo hace. Muchas veces vamos
hablaba juntos. De más inspectores, ¿no? Poner más inspectores.
Bueno, la inspección está creciendo, en la medida de las posibilidades está creciendo. Y bueno, lo que pasa que es cierto que tampoco puedes tener un inspector por cada uno de los trabajadores en la vida, ¿no? Esto es imposible. Yo creo que todo pasa por todo. La inspección crece, nosotros hacemos ruido en la calle, las personas empresarias tienen que poner sus medidas y las personas trabajadoras tienen que cumplirlas. Es una cadena, ¿no? Al final no depende de que haya, o sea, los accidentes no se producen porque haya más o menos inspectores o más o menos osalanes o más o menos empresarios, se producen por unas circunstancias que no son las correctas, que no son las
sí,
correctas.
Lo que pasa es que muchas veces igual en los medios de comunicación nos llama la atención el accidente pues irreversible, grave, el fatal, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay multitud de accidentes laborales pues que pasan desapercibidos.
Bueno, nosotros...
Y lo sufren, lógicamente, muchas personas, claro.
Sí, hombre, efectivamente es una desgracia el que una persona vaya a trabajar y tenga un accidente mortal o muy grave. Una desgracia, eso lo diremos todas las veces posibles. Así es, y nuestro trabajo pasará por luchar para que eso no suceda. Pero cierto es que los accidentes leves, que son afortunadamente la gran mayoría de ellos, son los que se utilizan para las campañas, para saber qué es lo que está pasando en la calle, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que contar, es decir, cuántos no se han llegado a producir gracias a que la cadena de prevención funciona, ¿no? Sin olvidarnos de los que están sucediendo graves o mortales. Pero ese es nuestro trabajo, ¿no? Evitar.
Bueno, bonito. Y que nosotros tomemos conciencia también, ¿no?
Nosotros encantados de venir a hacer este ruido a todos los medios posibles.
Bueno, yo ya como he invitado a los oyentes para que entren en digitalan.eus, ¿no? Para que hagan su test y comprueben a ver esa dependencia digital, que es una de las campañas que están en marcha en estos momentos, ¿no?
Una campaña
relevante, pues para que las personas trabajadoras pues observemos la necesidad de desconectarnos también de
sí,
nuestro trabajo.
Sí, tenemos que separar.
Habrá que mandárselo también a los responsables.
Sí, la campaña va dirigida a los dos, ¿eh? Con medidas de los dos.
Hay que mandárselo a los responsables para decir, bueno, habrá que contenerse con lo del WhatsApp.
Efectivamente.
Porque sí, esto de los WhatsApp, el correo electrónico vale, pero el WhatsApp ya es un peligro, ¿eh?
El WhatsApp, los Teams, que se cogieron pues esa manía de hacer reuniones online, tiene su parte ventajosa, pero hay que tener un poco de calma. Nunca nos hemos reunido de 9 a de 10 a 11, de 11 a 12, no, hombre, no. O sea, yo creo que está bien para lo que está bien.
Bueno, pues Lourdes Iscar, que es directora general de Solán, gracias por compartir este rato con nosotros. Y vamos a ver si este Día Mundial, precisamente, de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos sirve para seguir concienciándonos en todo lo que tenemos como trabajadores y como empresas, vamos, ¿no?
Pues muchas gracias a vosotros.
Es que ricas con Lourdes.
Gracias.